que sea por siempre.
5:32 de la tarde, llega Cristina Consuegra a la tarde de Canal Sur Radio. Cristina, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué me traes hoy? Porque veo ahí... Veo ahí un libro, una portada que me sorprende, ¿va? Partida en cuatro. Sí. No, a ver, explícame.
El cuerpo hecho pedazos, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
jugando
sí,
con la lengua hecha pedazos de
sí,
Santa Teresa.
Cuéntame.
Pues mira, vamos a hablar con Marga Sánchez Romero, que ya es divulgadora científica, especialista en prehistoria. Ella publicó un libro, una primera aproximación a lo que es corregir las asimetrías de cómo nos han contado la historia, ¿no? Esta cosa tan absurda de, bueno, las mujeres estaban en las cavernas, ¿no?
¡Ay, no estábamos allí!
No estábamos ahí.
Ah, no. Era todo mentira.
Y se sabe, además...
¿Y dónde estábamos?
Pues estábamos cazando, como ellos, y luchando, y peleando.
Ah, mira.
Y además también... Claro, por una cuestión biológica, además dábamos salud y asegurábamos el cuidado de la tribu. Fíjate,
también.
Entonces, ella ya viene de hablarnos de todo eso en su anterior libro y ahora se atreve con algo que es un gran centro de batalla, que es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y se titula Lo que el cuerpo nos cuenta, lo publica en la que es su casa editorial, que es Destino, y si te parece, pues le damos ya la bienvenida.
Hombre,
a Marga
claro
Sánchez.
Que sí, pero vamos, no tardamos ni un segundo. Marga Sánchez Romero, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Mira qué bonita ha sido la introducción de Cristina, donde nos ha dicho que no estábamos las señoras de la prehistoria en la cueva, que no estábamos allí.
Es verdad. No. Es verdad que estábamos en muchos más sitios y no se nos ha contado en esos sitios. Sí, sí.
Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, voy a leer un fragmento, que me lo he saltado,
vale.
Pero bueno, porque una está haciendo ahí lo que puede, tiene la cabeza como la tiene.
Dices, bueno, no pasa nada, oye, no nos autocastiguemos.
Por eso, también vamos corrigiendo y aprendiendo eso. Son siglos. En la introducción, precisamente, ahora después leeremos otro fragmento que llevas en otro capítulo, pero dices, en este libro hay dos mantras. El primero, a las mujeres se nos juzga mucho más por nuestra apariencia física que a los hombres, y esto tiene consecuencias importantes para nosotras. Segundo, hace unos meses hizo viral en redes sociales un reto que consiste en escuchar confesiones de otra persona, pero sin opinar. Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, pues en este libro yo hago algo parecido. Escribo, pero no juzgo. Y antes de entrar en materia, en los diferentes capítulos, que vas, no, todos los cuerpos que nombras, que eso me parece increíble, quiero preguntarte, ¿qué es lo que ha tenido y lamentablemente tendrá el cuerpo de la mujer para que sea ese campo de batalla, Marga?
Porque, bueno, pues lo que tiene es que el cuerpo es biología, evidentemente nosotras tenemos unas diferencias con los cuerpos de los hombres, además somos las que damos a luz y tenemos la capacidad esta de parir y de cuidar en los primeros momentos, y todo eso que es biológico termina siendo causa y consecuencia de lo cultural y de lo social. Nuestros cuerpos son cuerpos biológicos, pero todo lo que nos pasa tiene que ver con la sociedad que nos rodea, con las políticas que se hacen, con la economía en la que vivimos. Todo es reflejo. No podemos separar el cuerpo y la cultura, ¿no? Y en ese establecimiento de desigualdades, de las desigualdades entre mujeres y hombres, el cuerpo ha sido un instrumento para la desigualdad. Se nos dice cómo debemos, qué hijos tenemos de tener o no, el tema de reproducción y de control de la reproducción, o se nos prohíbe el aborto, o se nos dice que debemos aparentar de una manera, ¿no? O se nos dice qué cuerpos son normativos y qué cuerpos no son no normativos, ¿no? Y esto nos pasa a nosotras mucho más que les pasa a los hombres, ¿no? Y entonces hay que ser muy consciente de que, y además a nosotras siempre se nos pone lo biológico, ¿no? Nosotras todo lo que nos pasa tiene que ver con la naturaleza y por tanto no tiene que explicarse, por tanto lo naturalizamos, ¿no? Lo que te pasa en la menopausia es normal, lo que te pasa en la menstruación es normal, todo es natural y no vamos más allá de eso, ¿no? Y eso es lo que trato de explicar en el libro, sí.
Vamos con la parte de que dedicas uno de los capítulos, el cuerpo y la tecnología. Y te voy a leer. Siempre es igual. En el momento en el que intento explicar cómo se construyen las desigualdades entre mujeres y hombres en la prehistoria, alguien me dice, a ver, es normal, los hombres son más fuertes que las mujeres, así que es lógico que en un entorno hostil, como era el de la prehistoria, esa mayor fortaleza física significara una mejor defensa ante los peligros o un mayor éxito en la obtención de alimentos, por ejemplo, con la caza. Así que es lógico que sean los hombres los que manden. A mí me pasa mucho, en reuniones, comidas y cenas, con gente de lo más diversa. En cuanto se enteran de a qué me dedico, se sienten en la obligación de explicarme, que esto sería como los hombres me explican cosas un poquito de Rebecca Solnit, que por mucho...
Me explain.
Un poquito, aquí una mijita amarga, claro. pero sigo sí. en la obligación de explicarme que por muchos años que lleve trabajando en este tema, hay un argumento con una lógica aplastante en el que yo, por lo que sea, no he caído. Los hombres son más fuertes que las mujeres. Tema solventado. No me des las gracias. Pídeme otro cubata. Y entonces yo te voy a preguntar, Marga, porque estabas diciendo que con la cultura es verdad que igual que maltratamos mucho la cultura siempre es ese familiar al que recurrir para justificar casi todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen y sobre todo cómo se mantienen? Que es a mí lo que me preocupa, ¿no? Las desigualdades entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y me interesa mucho más ese mantenimiento de las desigualdades porque puede que ahí es donde esté el misterio de cómo se desactivan.
Claro, a ver, lo primero que tenemos que entender es que las diferencias son buenas, las desigualdades son malas, ¿vale? Ser diferentes, tener cuerpos diferentes, ser de sexos diferentes, venir de sitios diferentes, eso es fantástico, porque eso es variabilidad, variedad, y eso siempre es bueno para las sociedades. Lo que es malo son las desigualdades que construimos pensando en esas diferencias, ¿no? Yo soy mejor que tú porque he nacido en otro sitio, yo soy mejor que tú porque soy un hombre, yo soy mejor que tú porque soy más adulto o soy más joven, ¿no? Entonces, esas desigualdades que se sustentan en algo cultural, porque ya digo que la biología no requiere esa desigualdad. Esas desigualdades se construyen a partir de discursos, ¿no? De discursos, de decir, yo soy mejor porque tú haces cosas que son menos importantes, yo cazo y tú estás en la cueva criando, y eso no tiene tanta importancia como cazar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos discursos constantemente, nos contamos desde el poder, se cuenta por qué esto pasa. Esto ha pasado, la desigualdad entre mujeres y hombres existen desde la prehistoria. No es verdad, pero da igual, tú lo dices, lo repites, lo reiteras, y entonces la gente bueno, es que esto ha sido así desde siempre, ¿para qué vamos a intentar cambiarlo, no? No, a mí me pasa mucho cuando hablo de mujeres en la prehistoria, me dicen, ya quieres cambiar la historia. No, perdona, lo que quiero es completarla, ¿no? Pero tenemos esa sensación de que el discurso ya está escrito, que ya está contado, y que todo lo que venga a decir, que se salga de la explicación general, disturba, ¿no? Perturba, ¿no? Entonces, es cuestión de discurso, de que a nosotras nos hayan socializado de una manera y a los chicos los socialicen de otra. Que les digan ¿no? Eso de que ha pasado mucho, ¿no? Las niñas son muy trabajadoras, pero los niños son muy listos, ¿no? Todas estas cosas, este mantra que se repite, termina socializándonos también de una determinada manera. Los chicos son mucho más asertivos, a nosotras nos cuesta más, ¿no? Levantar la mano, destacar. Entonces, todo eso se construye con discurso. Cuando tú empiezas a decir, perdona, eso de que los hombres son los únicos que cazan en la prehistoria no es verdad, ahí no hay ciencia ninguna, te voy a demostrar que sí. Entonces se resquebraja un poco el modelo, y ahí es donde tenemos que ir a analizar de manera crítica todas esas cosas que hemos dicho sobre cómo son los comportamientos de mujeres y hombres en la prehistoria o cómo se han construido esas desigualdades. Y se empieza a, con el conocimiento científico, desmontar. Se quedan sin argumento, y entonces es cuando volvemos a construir de otra manera, ¿no? Que es lo que desde la ciencia podemos hacer. Yo como investigadora, ¿qué puedo hacer? Desmontar esos estereotipos con mucha ciencia, con mucha explicación, con mucha pedagogía, me encanta, no pasa nada, para que cuando te enfrentes a eso, es que vosotras sois desiguales, porque alguien le pueda decir, no, perdona, es que eso que has dicho no es verdad, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y ese es el camino, ¿eh? El conocimiento científico y el contarle a la gente cuáles son realmente cómo hemos construido la historia de los seres humanos.
Borja.
Hola, Marga, muy buenas tardes, soy Borja.
Hola.
¿Qué tal? En la introducción, Cristina, hablaba de cómo en el libro tú cuentas todo lo que ha sido el juzgar la apariencia de las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad, en este caso en concreto la prehistoria. Dentro de ese juzgar la apariencia, ¿la sexualización del cuerpo femenino ha sido algo transversal en todo ese juzgar la apariencia en diferentes grados, o es algo que ahora ha llegado a un grado superlativo?
Mira, más que la sexualidad, no, hemos venido marcadas por la reproducción, ¿vale? En un momento determinado, la mano de obra se convierte en un elemento fundamental para el avance de las sociedades, porque si tienes más gente trabajando, puedes producir más en agricultura, en ganadería, en la industria, ¿no? Entonces se empieza a querer controlar esa reproducción. Y para controlar esa reproducción volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer discursos de cómo, ¿no? Y además se hacen desde todas las religiones, se hace desde todo el pensamiento, ¿no? Se construye una idea de que de la sexualidad femenina, que simplemente, pues sabemos que es para la reproducción, no va más allá. Si haces algo fuera de la reproducción, de tu obligación, que es la reproducción, ya es malo, ¿no? O ya es pecaminoso, o ya yo cuento siempre la anécdota de que hay una artista italiana que subió una imagen a Facebook de la Venus de Willendorf, que es una figurilla que tiene los senos marcados y la vulva marcada, ¿no? Y Facebook la censuró por pornográfica, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué estamos? Mirando un cuerpo desnudo de mujer y ya es pornografía, ¿no? O es. Y además, cuando nos vamos a esas figurillas del paleolítico, ¿no? Que mal llamamos Venus, vemos que los cuerpos de las mujeres son muy diferentes, porque hay cuerpos de adolescentes, hay cuerpos de personas, de mujeres de edad muy avanzada, hay cuerpos de mujeres embarazadas, hay cuerpos de mujeres, evidentemente, en un momento en que la reproducción es tan vital, ¿no? Porque depende de tantas cosas, no solo la de los seres humanos, sino de las plantas, los animales. O sea, la reproducción es muy importante porque depende su supervivencia de que sean capaces de procrear, ¿no? Pues es normal que algunas de esas figurillas pues tengan esos rasgos más marcados. Pero nos olvidamos de que hay gestos. Las mujeres sitúan los brazos encima de su pecho o por debajo, o tienen marcas que parecen tatuajes, dibujos, tienen gorros, tienen peinados. Todo eso lo olvidamos, porque lo único que nos importa de esas figurillas es que están desnudas. Claro, y por tanto, claro. Entran, ¿sabes? Y ya está, ya no hace falta más explicación, porque como nosotros somos naturaleza, pues no te hace falta más explicación, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir viendo que no solo son cuerpos desnudos, que son cuerpos que están desnudos, pero que además les pasan otras muchas cosas. Y entonces ahí estaremos entendiendo el significado real, ¿no?
Todo está aquí en lo que el cuerpo nos cuenta. Muchísimas gracias, Marga Sánchez Romero, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Cristina Consuegra, gracias.
Un besito para todas. Un beso, Marga. Cuídate mucho.
Cuídate mucho.
Adiós.
Borja Rodríguez.
Besitos.